Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión de pleno de 28 de junio del 2024, siendo las 9 horas. Comenzamos con la parte resolutiva. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 14 de mayo del 2024. ¿Alguien tiene alguna observación?
Sí, bueno, por parte de mi grupo municipal no hay ninguna observación, pero sí me gustaría aprovechar este punto solamente para mostrar desde ese grupo municipal el apoyo al colectivo de Tenerife, un día tan señalado como este, y más cuando estamos siendo testigos de comportamientos o actitudes que nos llevan a tiempo atrás. Por lo tanto, desde ese grupo sí que rogamos a quien nos escucha, a la sociedad, que no demos un paso atrás en términos de libertades. Gracias.
Buenas tardes. Nosotros no tenemos que hacer ninguna matización, ninguna reacción respecto del acta del pleno de la elección de las mesas con ocasión de las pasadas elecciones europeas, y bueno, nosotros entendemos que la Constitución garantiza debidamente los derechos y las obligaciones de todos y cada uno de los españoles, y es un instrumento que cada vez se revela como más importante en aras a la consecución de los fines previstos en la Constitución, por más que algunos intenten socavarla por la puerta de atrás sin tener en cuenta los procedimientos establecidos en la misma. Muchas gracias.
Pues entonces queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 2. Expediente 1006/2024, aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio económico 2024. Tiene la palabra la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía y Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 21 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio económico 2024, junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulo se encuentra en el expediente. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. Tercero, exponer al público el presupuesto general para el 2024, las bases de ejecución y plantilla de personal aprobados por plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Cuarto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación.
Doy la palabra al concejal de Hacienda.
Buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento, que, como digo siempre, es uno de los momentos más importantes. No lo hemos podido traer antes pues por diferentes circunstancias, pero bueno, como cuando entramos en el 2023 no teníamos presupuesto y lo tuvimos que aprobar ya muy tarde, pues nos ha servido un poco de guía para esta primera mitad del año. Estamos hablando de un presupuesto de 9.700.000 euros, de los que aproximadamente 5.200.000 van destinados a personal, 2.900.000 van destinados a gasto ordinario, algo más de 500.000 va destinado al pago de préstamos y 143.000 euros van destinados al pago de subvenciones y convenios. Y lo que nos queda al final, en cuanto a inversiones, 914.000 euros. En el capítulo primero se incrementa sobre el presupuesto inicial de 2023 debido al incremento salarial del personal, que aunque sería aproximadamente de un 3,5%, nosotros hemos aumentado en un 4% con la intención de que no haya escasez en ninguna de las partidas. En el capítulo 2 hemos podido hacer ajustes, ya que con el control de gasto y la central de compras que tenemos ahora no se producen esos desmanes económicos que sí se han producido en otros ejercicios. Tenemos una fuerte subida en el gasto en la recogida y tratamiento de residuos, que sí que nos han recortado un poco el margen de maniobra, pero aún así, como entendemos que tiene que ser la gestión de este ayuntamiento y de muchos otros, Hemos hecho una clara y fuerte apuesta por los servicios sociales y las partidas del centro social, centro de día, centro ocupacional, prácticamente han triplicado su importe. En el capítulo 3 tenemos los intereses de préstamos y comisiones bancarias, que es bastante parecido al que tuvimos en el ejercicio anterior. En este caso, el préstamo que vamos a pedir es menor, pero los intereses aumentan, ya que tenemos un préstamo más que tenía un periodo de carencia, y entonces al tener un préstamo más, pues los intereses aumentan. En el capítulo 4, que tenemos las subvenciones y convenios, sí que hemos hecho un ligero aumento, intentando atender todas las demandas de los colectivos. En el capítulo 6, que es el capítulo de las inversiones, hemos consignado tanto el gasto como el ingreso de lo que se pagó a los terrenos antiguos del centro de salud, lo que sería suma cero, quedaría neteado, pero bueno, intervención en este caso nos aconseja consignarlo y hay una pequeña errata que ya comentamos en la comisión, y es que donde dice ascensor de la Casa de la Cultura debe decir reforma de la Casa de la Cultura, es una errata. Y bueno, en inversiones, pues seguimos apostando por el arreglo de caminos, por la instalación de cámaras de seguridad en el municipio, por las actuaciones arqueológicas, el arreglo del barrio de la estación, y bueno, el resto va destinado a la compra de terrenos, maquinaria que es necesaria, o elementos que no estaban proyectados pero que son tan necesarios como la iluminación de la avenida Alcázar. En el capítulo 9, que comprende los pasivos financieros, los gastos de amortización por estos pasivos, la devolución de depósitos y fianzas, aquí se prevé pedir un crédito de 405.000 euros, de lo que estamos hablando aproximadamente de un 15% menos de préstamo de lo que se pide en este año. En cuanto a los ingresos, hemos dotado alguna subvención, que normalmente se hacía por generación de crédito, y siempre siguiendo el método de prudencia, hemos ajustado las partidas, usando la referencia de ejercicios anteriores y con la información de que disponemos, intentando ajustar lo máximo posible a la realidad. Y nada, simplemente para acabar, pues dar las gracias a Intervención, Tesorería, Secretaría, porque al final el presupuesto requiere de un gran esfuerzo, un trabajo para cuidar cada detalle, y bueno, al final el resultado ha sido positivo. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias. Bueno, a nosotros, para ser uno de los momentos más importantes de la legislatura, que es la aprobación del presupuesto municipal para el año en curso, pues nos parece realmente un momento bastante triste. Más que nada, tristísimo. E incluso en algunos aspectos hasta indecente. Tras un año de gobierno que se ha cumplido hace escasos días y una actuación bastante tortuosa desde el punto de vista de los instrumentos económicos financieros, pues nos encontramos con este presupuesto de 2024 aprobado un día 28 inicialmente, un día 28 de junio, es decir, cuando han pasado prácticamente seis meses a pocos días del año, es decir, a mitad del año, y un presupuesto que realmente tiene fecha de caducidad. Y tiene fecha de caducidad, efectivamente, una cuestión que luego pasaremos a tratar, que es el tema de la consignación presupuestaria del Centro de Educación Infantil, el CAE. Tiene consignación, por supuesto, y si se quiere seguir prestando ese servicio, pues requerirá la aprobación de un presupuesto con fecha de efecto del 9 de enero para poder consignar esta cuestión. Pero bueno, esto es una cuestión ya casi tangencial. Nos parece triste en términos de forma y en términos de fondo. En términos de forma, porque no ha mucho tiempo que diría don Quijote, pues el portavoz de su grupo, que sigue siendo el mismo portavoz, recuerdo cómo con una inusitada vehemencia exigía casi un pleno monográfico para aprobar los presupuestos, porque se trataba, quiero recordar, de un instrumento de participación importante y que requería pues de ese sosiego y de esa amplitud temporal, pues para poder debatir pormenorizadamente las partidas del presupuesto. Incluso se exigían varias comisiones al respecto, e incluso en muchas ocasiones se solicitaba, y de hecho se hacía en alguna ocasión, de pasar por las diferentes comisiones informativas del ramo los diferentes aspectos del presupuesto. Bueno, para hacer aportaciones o para lo que fuera. Está recogido en las actas, o sea que tampoco quiero decir. De repente, pues se hace una sola comisión, se dictamina, y bueno, pues la semana siguiente se trae a pleno sin ningún tipo de cuestión entre medias, sin ningún tipo de comisión sectorial que analice pormenorizadamente estas cuestiones, y bueno, pues directamente se pasa el rodillo y ya está. No sé a qué se debe, en términos de Pedro Sánchez, ese cambio de opinión, ¿no? Porque realmente, cuando se reivindican estas cosas, pues en pura coherencia se debería hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pues yo exigía, pedía, solicitaba este comportamiento del equipo de gobierno, y en pura coherencia, si ahora estoy en el gobierno, debería aplicar o exigir o autoexigirme ese tipo de actuar en estos momentos, ¿no? Eso, pues lamentablemente, pues no se ha producido. Si echamos la vista atrás, también hay que tener en cuenta que, también desde el punto de vista formal, efectivamente se aprobó un presupuesto en el año 2023. Después de aprobar el presupuesto del 2023, se modificó el presuntamente prorrogado del 22, bueno, porque se entendía que había que ajustar las partidas, que había que consignar presupuestariamente determinadas cosas. Por la puerta de atrás se retocaba de facto el presupuesto del 23 recientemente aprobado en virtud de una normalidad jurídico-contable que el juez dirá si estuvo bien o estuvo mal hecha. Y ahora nos presentan un presupuesto del 2024, un presupuesto que yo recuerde de los más elevados en cuanto a números, casi 10 millones de euros, producto de una liquidación del año 23, también de que yo recuerde en cuanto a derechos netos reconocidos de las más elevadas, casi 11 millones de euros. Estos son datos que aparecen en la propia liquidación. Y sin embargo, bueno, también precedidos de una absoluta subida de impuestos, de tasas, de precios públicos, basura, el agua, el alcantarillado, todas y cada una de las tasas y las que tengan que venir después. Es decir, un ajuste fiscal, como se suele llamar ahora de manera eufemística, que lo único que hacen básicamente pues es subir los impuestos del contribuyente y sacar el dinero de los bolsillos de los consaurenses. Y nos encontramos con un presupuesto que numéricamente es un presupuesto importante. No me voy a detener en las partidas concretas, porque insisto, hay muchísimos puntos que debatir en este pleno de presupuestos, pero para sí lleva un chorro de puntos. No me voy a detener a ello, pero sí creo que merece un detenido análisis el catálogo o el anexo de inversiones. El anexo de inversiones es donde básicamente se ven las intenciones del equipo de gobierno, el proyecto del equipo de gobierno y el futuro que vislumbra el equipo de gobierno. Y nos encontramos, bueno, pues con una consignación destinada a la compra de terrenos para el centro de salud. Y está bien que se haga, ya ha pasado un año, y se consignan los 360.000 euros que se pagaron a unos propietarios respecto de un convenio urbanístico indecente y declarado nulo de pleno derecho. Y no recuerdo que haya muchos ejemplos de declaración de nulidad de pleno derecho de un expediente administrativo en donde la conservación del acto administrativo siempre está por encima de cualquier otra cosa. Y bueno, pues de esta manera tiene 138.000 euros, los 360.000 euros que tendrán que ejecutar, más otros 200.000 euros que se consignaron en el presupuesto del año pasado. Y está bien que se haga, y está bien que se compre el terreno, y está bien que de una vez por todas se construya el centro de salud. Luego pediremos explicaciones, pero creo que ya ha pasado un año, no sabemos nada de esta cuestión, no sabemos cómo van los trámites administrativos, no sabemos absolutamente nada de este tema, porque no se ha dado ninguna explicación. Me parece ridículo la inversión dedicada a captación de redes y saneamientos, 28.000 euros, absolutamente ridículo. Caminos, 19.000 euros. ¿Ustedes saben que el camino de Consuera suman 600 kilómetros? Pues es pura y simplemente reírse en la cara de los agricultores. Maquinaria e instalaciones técnicas deportivas, 15.000 euros. La menor inversión desde hace muchos años en instalaciones deportivas. Elementos informáticos, reparación de la estación de autobuses, la señalítica, cámaras de seguridad. No se nos ha informado de que se vaya a poner cámara de seguridad ni dónde. Más que nada porque es un tema muy controvertido que por parte de su propio equipo de gobierno en su día fue muy criticado. Actuaciones arqueológicas y proyectos técnicos. Este es el catálogo de inversiones, este es su proyecto de gobierno para el año 2024. Y claro, si este es su proyecto de Consuera para el año 2024 o en el futuro, pues se me suscitan varias cuestiones. Nosotros entendemos que básicamente ustedes no están apostando por el futuro de Consuera en ninguno de sus ámbitos. Nos da la impresión de que no tienen proyecto para Consuera. Nos da la impresión que están ustedes mirando con el retrovisor más que lanzando la piedra un poquito más lejos. No hay ni una sola consignación presupuestaria para adquirir terrenos muy necesarios en el ámbito del suelo industrial. Hay empresas buscando 60.000 metros de suelo.
Por favor, señor Quijorna, como todos tengamos esta intervención de esta duración, el pleno no podemos ir a mañana. Estas cosas me parece a mí que se deberían de tratar en las comisiones, no que ahora debatamos todo esto en el pleno. Entonces, si puede ser un poquito más breve, se lo agradecería.
Gracias, señora alcaldesa. Esa actitud autócrata que usted tiene, me nota lo que es. Porque ustedes, cuando están en la oposición, exigen democracia, pero cuando están en el gobierno, practican la autocracia como nadie. Que yo sepa, no existe un límite temporal. Y como su propio concejal de Hacienda ha dicho, estamos hablando del instrumento más importante de la legislatura.
Por eso se debería de haber tratado en la comisión. Y por eso deberían de haber aportado a este presupuesto algo. No aquí en el pleno, en las comisiones.
Pero vamos a ver.
Sí, vamos a ver si usted demuestra lo que es. No sé.
Evidentemente,
en definitiva, pero lo ni suelo industrial, ni apoyo expreso a las empresas porque no hay ningún proyecto consistente y eficaz en este sentido. No hay una apuesta decidida por una de las palancas económicas más importantes, que es el turismo. No hay ninguna inversión en turismo. En definitiva, creemos que son unos presupuestos pobres, cortoplacistas, que lo único que demuestran es que ustedes no tienen proyecto político. Y lo único que denota, fundamentalmente, es que van ustedes en un barco a la deriva, y lo que es peor, sin capital. Gracias.
Bueno, le voy a comentar un par de cuestiones que no sé si son indecentes o tristes, como dice usted, pero cuando estaba preparando este pleno, estaba viendo las intervenciones que hizo cuando se aprobó el presupuesto de 2023, hace ya casi un año, porque ustedes no fueron capaces de aprobar un presupuesto, que es lo que deberían de haber hecho. Y algunas de sus intervenciones fueron: auguro que este presupuesto se va a liquidar mal. Se ha conseguido el equilibrio presupuestario por ser muy alegres en los ingresos y ser extremadamente expuestos en los gastos. Termine desembocando en un expediente económico financiero para poder reequilibrar las cuentas y lo veremos en el futuro. Una intervención muy parecida a la de hoy, y fíjese que ahora lo veremos cuando lleguemos a dar cuenta de la liquidación presupuestaria de 2023, que tenemos el mejor resultado presupuestario en años. Casi doblamos el resultado presupuestario que ustedes tuvieron en 2022. Y eso a pesar de la locura económica que tuvieron ustedes durante los primeros meses del año. Es el mejor resultado económico en años, en este ayuntamiento, con ese presupuesto tan nefasto que hicimos según usted. Es evidente que un presupuesto en un ayuntamiento es tan importante que necesita el trabajo de toda la corporación. Por eso, el día 19 de abril, vimos una comisión en la que les pedí, porque era un punto de la comisión, le pedí todas las peticiones o consultas que tuvieran acerca del presupuesto. Y preparando esta última comisión que tuvimos hace una semana escasa, dije, voy a recopilar todas las peticiones y consultas de la oposición para tenerlas en cuenta y ver si alguna se puede incluir en el presupuesto. Pero la verdad es que tardé muy poco, porque no han aportado nada, ni una sola petición, ni una sola consulta, absolutamente nada. Lo que sí es triste es que la oposición no tenga nada que aportar a un presupuesto municipal. Desde luego lo que queda claro es que les interesa más montar el circo aquí o los juzgados que trabajar por control. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
La verdad es que me deja simplemente alucinado. O sea, está usted diciendo que tiene el mejor resultado presupuestario de la historia, que tiene 5 millones de euros en el banco, prácticamente, que tiene un remanente de tesorería de 2 millones y medio de euros. Primera cuestión que se me suscita: tampoco estarían tan mal las cosas como usted decía. Segunda cuestión: ¿con ese resultado presupuestario nos traen esta birria de inversiones? No he terminado. Y hay otra cosa importante. O sea, usted dice que hace una comisión en no sé qué día de abril para decir aportaciones. Pero usted seguramente sabe cómo funciona esto. Uno presenta su proyecto de presupuesto, porque ustedes son el equipo de gobierno, su propuesta, con su liquidación correspondiente del año anterior, como dice la ley, y a partir de ahí se abre ese periodo de enmiendas y de propuestas. ¿Usted qué quiere? ¿Que se hagan aportaciones sin tener los números y sin tener el proyecto de presupuestos encima de la mesa? ¿Dónde ha visto usted eso? ¿Se ha pasado por un parlamento regional, por un parlamento provincial, por un parlamento nacional? ¿Se ha pasado usted por ahí para ver cómo funciona esto? Simplemente, no, vamos a hacer un presupuesto, hagan ustedes sus aportaciones, en vacío, sin parámetros económicos, sin contexto económico. Yo creo que así no funcionan las cosas. Hay una cosa que se llama seguridad jurídica, hay una cosa que se llama la acción de gobierno, hay una cosa que se dice que el gobierno, lógicamente, es el que tira del carro, es el que hace su propuesta. Y a partir de ahí, la oposición hace sus aportaciones, sus enmiendas totales o parciales. Pero es que no hemos tenido ocasión de eso. Usted presenta su proyecto de presupuesto en la pasada comisión del otro día, y a continuación, dictamen y pleno, con 12 puntos más. Si a usted le parece normal, que venga a ver si lo vea. Y le digo, un resultado presupuestario estupendo, pero tiene las calles sucias, las calles llenas de baches, un desastre de gestión. No hay propuesta de ninguna clase. Y esto lo pueden comprobar todo el mundo. El punto limpio que se sale, pues no le caben más cosas. Y aún así dice que tiene un resultado presupuestario estupendo. Pues no sabemos dónde gastar el dinero. Insisto, un barco sin rumbo y sin capitán es lo que tienen ustedes.
Sin nada.
No, entre más.
Aportaciones cero.
Solo decir que ojalá esta iluminación que tiene ahora estando en la oposición la hubiera tenido antes, que ha estado 8 años gobernando. Vamos a pasar a votación.
Ole.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7 votos a favor. Pasamos al punto número 3. Expediente 1132/2024, aprobación de la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos. Tiene la palabra la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 21 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control financiero posterior mediante técnicas de muestreo o auditoría en los términos suscritos en el informe de intervención de fecha 5 de junio de 2024.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Nada, este punto es muy rápido y se encuentra relacionado con el presupuesto y simplemente se trata de aprobar técnicas de control y auditoría, como ha dicho secretaría. En este caso, en este punto, son sobre los ingresos que tendremos en el ejercicio y únicamente pues seguimos la línea que nos marca la intervención y la ley. Se ha visto en comisión, es un trámite necesario y un poco más.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Si de lo que se trata es de agilizar el trabajo de intervención, que seguramente sea así, nosotros no vamos a poner ninguna objeción.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4, expediente 1136/2024, aprobación de la adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y obligaciones. Tiene la palabra secretaria.
Visto dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 21 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y obligaciones, en que los extremos a comprobar serán los mínimos previstos en el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril. Por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, aplicable a todos los expedientes de gasto que se tramiten en esta entidad local referidos a las siguientes materias: personal, contratación, transferencias, subvenciones y ayudas concedidas, gestión económico-patrimonial y gestión financiera.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
En este punto es más de lo mismo. Antes estábamos aprobando con el tema de ingresos, ahora tenemos que aprobar con el tema de gastos, igual técnicas de control y de auditoría, y seguimos la línea que nos marca en intervención.
¿El Grupo Popular?
Pues en idéntica posición que en el punto pasado, en el punto anterior, si se trata de agilizar, aliviar y favorecer el normal funcionamiento de intervención, sobre todo dará la prestación de mejores servicios y sobre todo en que nuestros empleadores cobren lo antes posible, pues también estaremos a favor, siempre y cuando lógicamente este alivio esté circunscrito a las condiciones legales que entendemos debe estar.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5, expediente 1065/2024, aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito. Secretaría tiene la palabra.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 21 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar a la vista de los informes emitidos la liquidación de las cantidades a satisfacer derivadas de la prestación referida perteneciente al ejercicio 2023 ya cerrado y cuya liquidación asciende a la cantidad de 2.242,47 euros por considerar que existen razones que aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio, dado que el importe estimado de la cantidad a indemnizar a la adjudicataria resultaría presumiblemente superior al importe de las facturas a abonar. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos antes expresados pendientes de imputación presupuestaria correspondientes al ejercicio cerrado de 2023. Tercero, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio corriente los correspondientes créditos, al existir crédito habilitado para ello, en las aplicaciones iniciales del presupuesto prorrogado de 2023.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Bueno, en este caso tenemos dos reconocimientos extrajudiciales de crédito. El primero son las facturas, en este caso el material eléctrico, y para los que no lo sepan, la figura de reconocimiento extrajudicial de crédito sirve para pagar ahora en el 2024 facturas que en este caso son del 2023. Ya lo sabe la mayoría de gente, el descontrol de facturas que nos encontramos cuando llegamos. Todavía seguimos pagando esa deuda que nos dejó el anterior equipo de gobierno y nada, al final los proveedores tienen que cobrar, tenemos que usar esta figura para pagar esta deuda y así será.
¿El Grupo Popular?
Sí, efectivamente la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos lo hemos hecho mil veces, lo hemos aplicado mil veces, lo aplicaremos mil veces en el futuro, igual que lo vamos a aplicar ahora, igual que se ha aplicado en el futuro. Es una herramienta perfectamente útil a disposición de cualquier administración con el consiguiente informe de los servicios jurídicos y de intervención, pues para pagar en determinadas condiciones en donde se ha prestado un servicio y por alguna razón, por alguna omisión, por alguna cuestión involuntaria o por alguna urgencia que lo justifique, se ha tenido que realizar el trabajo y por lo tanto se ha de pagar. Nosotros, igual que en el pasado, en el presente e igual que en el futuro, siempre que los informes sean favorables, lógicamente estaremos a favor de estas cuestiones. Gracias.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 6, expediente 1191/2024, aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Producción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 21 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar a la vista de los informes emitidos anteriormente la liquidación de la cantidad a satisfacer derivada de la prestación referida perteneciente al ejercicio 2020, 2021 y 2022, ya cerrado, y cuya liquidación asciende a la cantidad de 6.239,24 euros, por considerar que existen razones que aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio, dado que el importe estimado de la cantidad a indemnizar a la adjudicataria resultaría presumiblemente superior al importe de la factura a abonar. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos antes expresados pendiente de imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio cerrado de 2020, 2021 y 2022. Tercero, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio corriente los correspondientes créditos al existir crédito habilitado para ello en las aplicaciones iniciales del presupuesto prorrogado de 2023.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Sí, bueno, este es el reconocimiento extrajudicial de crédito. Y nada, pues siguiendo con ese descontrol de facturación que tenía el anterior equipo de gobierno y que también se dejaron sin pagar, en este caso son servicios de 2020, 2021 y 2022, ya ha pasado tiempo, pues nada, igual, tenemos que hacer frente a ello y así lo haremos.
¿El Partido Popular?
Y lo votaremos a favor, lógicamente, por las mismísimas razones que hemos expuesto anteriormente en el anterior reconocimiento. Solo recordar que el anterior reconocimiento fue factura de ustedes. Gracias.
Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba con unanimidad. Punto número 7, expediente 1071/2024. Aprobación inicial de la modificación, ordenanza fiscal número 27, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Municipal de Música. Tiene la palabra secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 21 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 27, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Municipal de Música, en los términos del proyecto que se anexa a la propuesta de la Concejalía de Turismo, Patrimonio, Cultura y Tradiciones Populares. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra el concejal de Cultura.
Bien, buenas tardes a todos y a todos de nuevo. Bueno, en este punto lo que traemos es, como bien se ha indicado, la modificación de la ordenanza de la Escuela de Música, fundamentalmente motivada por la suspensión de una cuota que por ley era discriminatoria y, ya de paso, era necesario la incorporación a la ordenanza de clases y especialidades que durante años no sé si se venían cobrando, pero no estaban con su sustento jurídico, no están incorporadas en la ordenanza. Regular también otras intenciones o motivaciones de regular el servicio de préstamo de instrumentos, que es nuestro entendimiento y conjuntamente con la gerencia y la dirección de la Escuela de Música, pues se entiende que es mejorable y con la mecánica que hemos incorporado en esta ordenanza, se entiende que va a ser así, es decir, un préstamo con una fianza y con una remisión de dicho préstamo cada dos años, va a seguir siendo todo igual, se van a seguir prestando instrumentos, pero al menos va a haber un control algo mayor de lo que se venía dando. Y por último, pues incluir un descuento para familias numerosas y monoparentales. Fundamentalmente esos han sido los cambios que se han incorporado en esta ordenanza.
Portavoz del Grupo Popular.
Nosotros en esta modificación de esta ordenanza fiscal, el número 27, reguladora de la prestación de servicios en la Escuela de Música, nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener por una razón. En el ámbito de la fianza que se exige por el préstamo de instrumentos, no nos parece mala idea, nos parece buena idea, pero también es cierto que esa fianza no estaba justificada por un lado y por otro lado no está justificada por el correspondiente informe técnico, fundamentalmente porque entendemos que se prestan bastantes instrumentos de muy distinta índole, de muy distinto precio, y entendemos que quizá en este punto se debería haber hecho un estudio económico y técnico en función del elenco de los instrumentos que se presta, porque probablemente no es lo mismo prestar un instrumento como una flauta, que es un ejemplo básicamente, que cualquier otro instrumento a lo mejor es más caro. Entonces entendemos que este aspecto de la fianza requeriría quizá un estudio en cuanto al tiempo que dura la fianza, un estudio en cuanto qué tipo de fianza es válida, es decir, si es metálico o si en cualquier otra índole, y sobre todo, y más importante, que debido a la amplia tipología de instrumentos que se prestan, pues unos son más caros, otros son más baratos, y unos requerirían una fianza quizá más alta y otros a lo mejor requerirían una fianza más barata. Nada más.
Bien. Entiendo el argumento, me parece coherente, lo único que en este caso, primero, entendemos que siguiendo esa línea, la casuística que nos podríamos encontrar en cuanto a la instrumentación, pues es tan variada que pues habría que establecer unos baremos de fianzas, que no es la naturaleza lo que queremos. Lo único que se pretende es, bueno, pues que haya una fianza que garantice pues el buen uso del instrumento, asumiendo y entendiendo que ya los usuarios y usuarias hacen un buen uso del instrumento. Es decir, cierto es que no es lo mismo el valor de los instrumentos distinto unos que otros, pero es decir, no queremos complicarlo en ese sentido, sino que es algo sencillo, fácil de entender, y pues, esa es la idea. Tenemos que al menos el control de la instrumentación, que es lo que se pretende, mejoremos conjuntamente con un registro de los instrumentos que son titularidad municipal y que lo gozan pues el alumnado de Consuegra, y por ello estamos encantados, pues. Así que nada más.
¿Alguna cosa más tiene que...?
Ninguna más.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7 votos a favor y 6 abstenciones. Pasamos al punto número 8. Expediente 758/2024. Aprobación inicial de la modificación ordenanza fiscal número 17, reguladora de la tasa por prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas. Tiene la palabra Secretaría.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 21 de junio de 2024, se eleva a pleno al siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 17, reguladora de la tasa por prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas, en los términos del proyecto que se anexa a la propuesta de la Concejalía de Deportes y Juventud. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Doy la palabra a la concejala de Deportes.
Ahora, buenas noches a todos y a todas. En este punto lo que venimos a tratar de la ordenanza es que se han regulado algunas actividades que se estaban impartiendo y no estaban recogidas en la ordenanza. Por otro lado, se han actualizado unas bonificaciones para la mejora de la gestión del servicio. Y se ha regulado también la tasa de la actividad de senderismo. Y en principio, pues, poco más se ha modificado esta ordenanza.
La palabra la tiene el portavoz del Grupo Popular.
Bien, nosotros esta modificación la vamos a votar en contra. Primero, porque implica subida. Segundo, porque también se han tocado las bonificaciones, que de alguna manera también son subida. Y estamos en contra de cualquier subida de tasas en las condiciones en las que estamos. Deportes, además, con la paupérrima inversión que se ha planteado para este año 24 de tan solo 15.000 euros, con el pedazo de monstruo que tenemos a nivel deportivo, me parece absolutamente ridículas, pues no merece, desde luego, una modificación de la ordenanza en términos de subida, aunque solo sea senderismo, y en términos de tocar las bonificaciones. Así que nosotros lo lamentamos, pero la vamos a votar en contra.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7 votos a favor, 6 en contra. Pasamos al punto. ¿Ancho no? Pasamos al punto número 9, expediente 1164/2024, aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del Centro de Atención a la Infancia. La palabra la tiene Secretaría.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas de Hacienda, Economía, Producción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 21 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del Centro de Atención a la Infancia en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones en el expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra la concejala de Educación.
Buenas noches a todos y a todas. Traemos esta ordenanza para regular el servicio de comedor, ya que los demás gastos están cubiertos con el convenio que hemos firmado con la Junta. Serían 100 euros la mensualidad y 5,50 los días sueltos.
El portavoz del Grupo Popular.
¿Ya ha terminado usted?
Sí.
Desde Traca, el tema. Se traen ustedes una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio del Centro de Atención a la Infancia, exclusivamente circunscrita al ámbito del comedor. ¿Por qué quiere que le diga? A mí me parece una improvisación absolutamente inaceptable. Es decir, y además pone que se trata de una gestión indirecta. También, en la propia ordenanza. Y además dice que será gratuito el servicio excepto el tema del comedor, sin discriminar los días laborables del que no son, sin nada por el estilo. Y además no aparece por ningún lado el coste del servicio, que va a costar. Y además no hay un pliego que regule las condiciones de esa licitación. Porque claro, como no existe el documento en el cual se establezca lo que va a costar el servicio, porque nadie lo sabe, tampoco hay un pliego de licitación para que nos coste. Ni las condiciones de esa licitación, ni cómo va a ser. Y yo me veo en el pellejo de esos padres que meten a sus niños en el centro de atención a la infancia, que en principio gratuito, pero que no saben lo que les va a costar el día 1 de enero. ¿Cuál? Pues bueno, por uno hace sus cálculos, pone a su hijo, a su hija o a sus hijos en el centro de atención a la infancia, no sabe quién lo va a gestionar, no sabe cómo lo va a gestionar, no sabe cuánto cuesta el servicio y, sobre todo, lo más importante, no sabe cuánto le va a costar el día 1 de enero. Claro, uno, la familia pues hace sus previsiones, deja a sus niños en la guardería y los deja durante el curso escolar. Que da la casualidad de que no va. De septiembre a diciembre. A mí me parece una verdadera barbaridad, una improvisación impropia de un servicio como puede ser ese, y que se está jugando, pues quizá, por la gente, que le va a producir frustración, que no sabe las becas que va a haber, cómo se va a comportar, cuál es el criterio de selección, quién va a entrar antes, quién va a entrar después, el ámbito geográfico. No sabemos absolutamente nada, simplemente sabemos lo que puede costar el comer. Yo, sinceramente, en estas condiciones no estamos en condiciones de votar a poco, como es lógico, porque nos parece una absoluta patraña. Pero las cosas, estas cosas hay que tomárselas un poco más en serio. Creo que, con independencia de la decisión o no de ese servicio, de abrir ese servicio, que eso puede ser objeto de discusión, pero con independencia de eso, creo tomada esa decisión por su parte, creo que esto requiere un poquito más de planificación. Más que nada porque puede producir frustración en la gente, descontrol, falta de previsión, falta de planificación, y ahora lo veremos con relación al siguiente punto, que es más de lo mismo de lo que estoy hablando. Yo lo siento, pero en estas condiciones nosotros no podemos estar a favor de esta orden.
¿Pasamos a votación? ¿O quieren comentar?
Bueno, como portavoz sí que me gustaría, porque más allá del punto, y como lo hace de forma reiterada, hablar de la falta de seriedad, de la sensibilización, en fin, uno se tiene que acostumbrar a escuchar bastantes descalificaciones. Yo no sé si ustedes no hablan entre ustedes y su compañera no lo ha explicado en qué consiste esta historia. Aquí lo que se trata en este punto es solamente lo que se va a cobrar durante estos 4 meses. Solamente, porque es gratuito, sí. Pues si usted considera que al vecino o a la vecina de Consuela no le va a gustar la idea de tener la guardería gratuita durante 4 meses, bueno, okay, pues entonces usted es que está muy alejado de la realidad. Eso por un lado. Y segundo, lo que va a ocurrir ahora no es lo que va a ocurrir en enero. Son licitaciones distintas y son procesos distintos, y que, ya se los hemos explicado en comisión, serán ustedes informados a su debido tiempo. Pero que usted venga aquí a decir que esto es una parraca, que esto es no tomarnos las cosas en serio, cuando lo que se trae aquí, o lo que se ha movido, es una subvención, un dinero bastante grande que entra con suegra, no como hicieron ustedes, que les dañaron 9.000 euros por niño dejando 600.000 euros en la cuneta, y que usted diga ahora que nosotros no nos tomamos en serio nuestro trabajo, pues hombre, cuanto menos es indignante. Que no esté usted de acuerdo, me parece estupendo. Usted no está de acuerdo en nada, ni va a ser en nada de lo que hagamos aquí durante 4 años. Pero al menos no nos falta respeto diciendo que no nos tomamos en serio.
¿Algo que decir?
Es usted un demagogo. Absoluto demagogo. No es propio de usted. No es propio de usted, fíjate lo que le digo, no es propio de usted ser tan demagogo. Las familias son cosas más serias que lo que usted está diciendo. Esto se planifica mejor. Si ahora es gratuito, por las razones que sean, pues que lo sea. Pero usted en su casa, cuando tenga que planificar, o cualquier otro, cuando tenga que planificar lo que es su vida familiar con sus niños durante un curso escolar, quiere saber lo que le va a costar. Porque ustedes no han hecho ni el necesario estudio económico financiero del coste del servicio. No saben lo que le va a costar el servicio. No saben la tasa que van a poner. No saben ni siquiera, como ha pasado este año, si la Junta va a subvencionar las plazas, que en muchos ayuntamientos no lo ha hecho. Y eso, no se corresponde con lo que usted dice. Lo que usted está utilizando es demagogia. Y es impropio de usted. Porque ¿cuándo tenemos que saber lo que cuesta el servicio? El día 1 de enero. Y el que no lo pueda pagar, ¿qué hace? ¿Saca a su niño el 1 de enero de la guardería? Sea más serio. No insulte a las familias en su cara.
O sea, que usted me diga a mí que yo insulto a las familias, entiendo que luego hago bien la obra. Esto es mucho más sencillo. El coste que usted cree que no sabemos, eso es porque usted, eso es su hipótesis, es su conjetura. Yo sé que todo lo que pasa por su mente usted lo convierte en una creencia, pero es tan solo una hipótesis. O sea, usted nos diga lo que sabemos, pues dejamos de saber. Y segundo, no nos olvidemos de nadie, al contrario, lo que estamos haciendo de este tipo de gobierno es el esfuerzo, un gran esfuerzo para dotar de servicios a esta localidad, un servicio fundamental como la atención a la infancia, un servicio público y de calidad. O sea que no hay nada más serio que dar servicios de calidad, cosa que ustedes han declinado a hacer durante años y años, siguiendo un edificio abandonado, completamente abandonado, durante 8 años, y usted es el que se tilda a usted mismo de serio y a mí me dice que me ríe de las familias, cuando ha tenido una inversión de 2 millones parada durante años. Yo soy el de barrio de la familia. En fin, ahora se usted mira.
Sigue siendo un demagogo muy inconsistente. Fíjese que compañeros suyos, que estaban antes de usted, tenían un proyecto alternativo para el calle. Un proyecto cultural. Fíjense si no lo veían, pero si yo no estoy discutiendo de eso, yo lo que estoy discutiendo es, una vez, si usted tiene los números y no los pone encima de la mesa, feo, muy feo. Porque no solamente no está facilitando una información que merece este grupo saber, sino lo más grave, todavía algo mucho más grave, que es que los padres y las madres tampoco lo saben. No saben cómo va a ser el servicio, no saben quién lo va a prestar, no saben en qué condiciones lo van a hacer, no saben cuánto les va a costar. O sea, un padre que lleve, una madre, una familia que lleva a sus niños el 15 de septiembre, el 20 de septiembre, después de feria, al CAI, ¿no cree usted que tiene derecho a saber lo que va a pagar el día 1 de enero? ¿No cree usted que tiene derecho a saberlo? ¿No cree usted que no está bien ocultárselo? Porque si lo sabe y no lo cuenta, está feo.
Es una ocultación, es otra hipótesis que se hace.
¿Pero lo tienen o no lo tienen?
Faltan.
Pero no responde así, es tan fácil. ¿Tienen el estudio hecho o no?
Sí, le estoy respondiendo.
¿Que si le tiene hecho?
Le estoy respondiendo. Faltan elementos. Y en cuanto estén, lo sabrá.
Muy bien.
Y la gente no estará engañada. Y la gente estará feliz, aunque a usted le fastidie. La gente estará feliz por tener un centro de atención a la infancia público y de garantía y de calidad. Y a usted le dolerá, porque a usted no le interesa el bien del pueblo, solamente le interesa el mal de este equipo de gobierno. Y le dolerá. Pero bueno, es decir. Seguro que se habrá dudas.
Recurre a tópicos de verdad propios de alguien que no tiene razones.
Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y no se preocupe, que las familias sabrán lo que van a pagar por la escuela infantil. Vamos a pasar al punto número 10. Expediente 1210/2024, aprobación inicial, reglamento interno, Centro de Atención a la Infancia de Consuegra. Tiene la palabra secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad, Educación y Consumo de fecha 24 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento interno del Centro de Atención a la Infancia de Consuegra. Segundo, someter dicho reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto del reglamento en el portal web del Ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, facultar a la Alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra la concejala de Educación.
Como vimos en la comisión, mediante este reglamento se establecen las normas e instrucciones que regulan la organización y convivencia del centro de atención a la infancia. El reglamento es tipo y nos sirve de base para estos 4 meses, y si se tuvieran que hacer alguna modificación, se haría.
¿El Grupo Popular?
Una cuestión previa antes de seguir. Me parece que...
¿Le pasa algo, señor?
Sí. Simplemente las explicaciones tan amplias.
Vamos a guardar un poquito de respeto.
No, escuchad, se están riendo tus concejales también. O es que solamente te fino hasta ahora.
Mi concejal en otro sitio.
Sí, hombre, también. Vinimos para los dos sitios,
sí.
¿Vale?
Tengo ojos para los dos lados.
No, creo que no.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Me gustaría saber si estamos todos.
Estoy diciendo que no han podido.
Bien, vamos a dar por reproducido los mismos argumentos que en el punto anterior. En cuanto a este reglamento, efectivamente, pues es un reglamento tipo junto a la absoluta improvisación como el otro. Mire, no establece los órganos de funcionamiento y control, solo habla de un órgano de gestión, por cierto, externa. Dice ayuntamiento, los mecanismos de control, evaluación y persona designada a tales funciones. En cuanto a la dirección, como se designa, solo se ponen las funciones. En cuanto a la comisión de seguimiento, no se establece la definición, constitución, competencias, reconocimiento. No aparece por ningún lado la definición, la constitución, las competencias y el régimen de funcionamiento. No se especifica ni el organigrama ni las titulaciones requeridas a los profesionales. Habla de un horario de 7.30 a 16.30, pero no se establecen los turnos de trabajo de los profesionales. No se contemplan los máximos mínimos para la apertura del grupo de clases. Hablan del máximo. Niños de 0 a 1 año, mínimo 4 años y máximo de 8. Niños de 1 a 2 años. Perdón. Mínimo de 4 niños y máximo de 8. Niños de 1 año a 2 años, mínimo 8 niños y máximo de 13. Niños de 2 a 3 años, mínimo de 12 niños y máximo de 20. En el apartado 6, sobre el régimen económico, habla de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio del centro de atención a la infancia. Las cuotas correspondientes se expondrán en el tablón de anuncios del centro. Y no existe la ordenanza. En el apartado 7, sobre los criterios y procesos de solicitud, matriculación y admisión en las escuelas infantiles, que se regirán a través de las bases municipales que regulan dicho proceso, pero no existen esas bases. Por tanto, quedan sin regular la admisión, la reserva y la concesión de plazas. Y ahí se debe especificar, además de lo anterior, la documentación necesaria para el ingreso y los criterios de baremación. Tampoco se regula el servicio de comedor. La fiscal sí, pero no se regula el servicio de comedor. Si no está metido en este reglamento, debe constar como anexo o al menos existir un proyecto, existir un plan de este servicio del que sí, como he dicho antes, existe ordenanza fiscal. No existen las más mínimas referencias normativas autonómicas, ni estatales, ni europeas. Y se omite el trámite de consultas en base a un absurdo razonamiento en donde se dice que no hay impacto económico y por eso se omite este periodo de consulta. En resumen, esto es una ordenanza reguladora inaceptable. ¿Qué criterios se van a seguir? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué grupos? El reglamento es un reglamento que no regula absolutamente nada. Y como he dicho antes, en estas condiciones nosotros desde luego no vamos a votar a favor. Creo que merece la pena trabajar esto un poquito más, regularlo un poquito más, saber cómo se va a hacer, en qué condiciones se va a hacer, porque es que me temo que de aquí a pocos días vamos a tener que venir a aprobar otro reglamento que regule estas cuestiones. A lo mejor no, pero a lo mejor no.
Pues si es necesario, vendríamos, no pasa nada.
Muy bien, ya hemos justificado nuestro voto.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7 votos a favor, 6 votos en contra. Pasamos al punto número 10. Expediente 1210/2024. Aprobación inicial. Reglamento. El punto número 11. Expediente 285/2024. Aprobación inicial de la modificación del reglamento de régimen interno de la Escuela Municipal de Música y Danza de Consuegra. Tiene la palabra.
Bien,
secretaria.
Ah, perdón. Vosotros sí de la escuchar.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Turismo, Patrimonio, Cultura y Tradiciones Populares de fecha 14 de junio de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación del reglamento de régimen interno de la Escuela Municipal de Música y Danza de Consuegra, en los términos que figuran en el expediente. Segundo, someter dicha modificación de la ordenanza municipal de formación pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
Tiene la palabra ahora sí el concejal de Cultura.
Seré breve porque la modificación existente en este reglamento es nimia. Consenso con la dirección de la Escuela de Música Municipal,
pues si ya han tenido oportunidad de leerlo, ya se ha llevado eso también a comisión. Lo único que se modifica es el intervalo, la duración de las clases de instrumento, que tenía una anomalía en cuanto primero, segundo y tercero eran 30 minutos y cuarto y quinto 45, y por la propia organización del centro, lo que es el organizar el profesorado, las horas, es más sencillo hacerlo así. Entonces todo sigue igual, simplemente las clases de instrumento pues pasan a ser de media hora y no hay modificación alguna más en este reglamento.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. En este punto nos vamos a abstener porque dentro del expediente que consta en el pleno, en concreto en este punto, no nos consta que, tal como dice el propio reglamento interior, el régimen interior de la Escuela de Música, no nos consta el acuerdo que usted dice que tiene por parte del claustro de la Escuela de Música.
Yo he dicho claustro. Yo no he dicho claustro. Bueno, yo he dicho la dirección de la Escuela de Música.
El reglamento requiere para su aprobación, y entiendo que para su modificación, los mismos pasos que para la aprobación. Entendemos que debería constar en este documento, entre los expedientes, entre los documentos que integran el expediente de esta modificación, al menos el visto bueno de haberse sometido a los propios profesores y que esté ese documento ahí. Tampoco tiene más importancia, esa es la razón por la cual vamos a hacer.
Esa conversación la tuvimos en la comisión. Pues entiendo el argumento. Es verdad que en el preámbulo de los preliminares indica que para la elaboración del reglamento, y habla de elaboración, se procederá a una reunión del profesorado para establecer las líneas del trabajo. Pero claro, es que esto se habla cuando se va a hacer un reglamento entero y hay que llevar unas líneas básicas de trabajo, y por lo tanto hay que elaborar un borrador y, en fin, un itinerario bastante más sofisticado y complejo que la mera modificación de un elemento puntual que entiendo o entendemos que no requiere de esa puesta en esa mecánica que para una elaboración de un reglamento se comprende. Para cambiar un punto mínimo del reglamento, pues consensuarlo con los técnicos del ayuntamiento, pues nos parece suficiente, sin más.
¿Algo más?
No tengo ninguna intención de polemizar en este tema. Yo entiendo que si para la modificación se exige un procedimiento, para la creación del reglamento se exige un procedimiento que está establecido en el propio reglamento, para cualquiera de sus modificaciones, al menos con carácter formal, se debe seguir ese mismo ítem, ese mismo camino. Por eso nos vamos a abstener. No significa que nos opongamos, pero significa que creo que a lo mejor formalmente, y en democracia la forma es muy importante, tanto como el fondo, pues sea respetar el procedimiento. No hubiera costado ningún trabajo porque hubiera contado con el visto bueno del claustro y ya está, no pasa nada.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7 votos a favor y 6 abstenciones. Pasamos al punto número 12. Expediente 907/2024. Aprobación, precio público por asistencia a actividades culturales, eventos y espectáculos. Tiene la palabra secretaría.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 19 de junio de 2024, se queda pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el establecimiento de precios públicos y el acuerdo regulador de los mismos, según consta en el expediente. Segundo, publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, efectos de su general conocimiento. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Tiene la palabra
el consejero de Cultura. Bueno, la idea de elaborar esta ordenanza es simplemente, entendemos que es necesaria para posibilitar la celebración de eventos que organice el propio ayuntamiento y que conlleven una entrada y que se sitúen fuera del teatro, porque realmente no teníamos ningún sustento jurídico o normativo que, bueno, que nos facilitara a que el ayuntamiento, si hace cualquier evento cultural, cualquier espectáculo, pueda cobrar por él, cuando entienda el ayuntamiento que puede organizar una actividad que tenga una entrada. Por tanto, como no existía ninguna ordenanza que posibilitara ese tipo de actuaciones, pues si hay alguna, basándonos en ordenanzas que ya están en funcionamiento en otros pueblos similares. De hecho, nosotros hemos intentado que lo que son los baremos, los cuadros en los cuales se tenga que fijar la cuantía a cobrar al usuario, pues sea o que tenga en cuenta los máximos elementos posibles. Fundamentalmente, el precio público está basado en el coste de la actividad y en el aforo del espacio. Y combinando esas dos cuestiones, pues, en fin, pues se hemos elaborado los cuadros, unas tarifas que veis en los cuadros de la ordenanza, y la intención es, fundamentalmente, llenar un vacío para tener una herramienta más a la hora de organizar eventos y poder hacerlo de forma legal, claro. Pues no tengo más que añadir.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Nuestro voto en esta cuestión va a ser en contra y voy a explicar por qué. Primero, por razones de pura técnica jurídica. Nos parece un instrumento vago, impreciso y con alguna antinomia jurídica que otra. También se deja muy poco margen entre la arbitrariedad y el hecho de a la hora de autorizar o de decidir qué eventos se ponen y qué no. Esos criterios no están claros. Lo he repasado varias veces y entre la arbitrariedad y la discrecionalidad que consigna esa ordenanza, hay un fino margen. O sea, por las razones que el ayuntamiento crea oportunas, sin concretar exactamente, sin al menos indiciariamente, cuáles pueden ser esas razones a la hora de cobrar o no cobrar un evento, estaría en ese límite entre la arbitrariedad y la discrecionalidad, y eso está prohibido. El informe económico, la memoria técnica económica, pues evidentemente también es muy vaga, establece unos parámetros absolutamente amplísimos. Eso desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista político, pues, ¿qué quiere que le diga? Hemos sobrevivido sin esta ordenanza todo el periodo democrático. Y es que, aunque intente disimular su voracidad de ese equipo de gobierno a la hora de recaudar, en el fondo se trata de eso. Porque si quiere hacer una ordenanza reguladora de estas actividades, de estos eventos que se realizan fuera de los sitios cerrados y que tienen su correspondiente ordenanza que regula su precio público, pues basta con hacer una ordenanza reguladora de los planteamientos mínimos para llevar a cabo esos eventos. Ahora, dejar en manos del ayuntamiento que si cobrar o no cobrar precio público por este tipo de cosas, pues creo que no obedecen nada más que a un criterio puramente económico. Ahí no nos van a encontrar.
Bien, le da respuesta a su argumentario. Bueno, la vaguedad de imprecisión o la antinomia jurídica, es decir, la contradicción jurídica, no sé exactamente dónde está, porque técnicamente los servicios del ayuntamiento no encuentran ese tipo de contradicciones. Lo que usted llama arbitrariedad, en el fondo, es simplemente una ordenanza que sea flexible en un momento determinado, que sea rígida, eso es una virtud, y que no te limite, es decir, que de algún modo
si tienes amplitud, está bien. Si luego la ordenanza no se ajusta a una realidad, entonces revisaremos la ordenanza. Pasa en cualquier normativa nueva que se incorpore, pues ahora tiene que empezar a andar, y en esa andadura, pues a lo mejor nos encontramos que no se ajusta a la realidad. Iremos viendo. Pero la pretensión que usted quiere poner como motivación de este equipo de gobierno y de esta concejalía en concreto no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Pues, viene a decir o quiere dejar caer que nosotros traemos esta ordenanza aquí fundamentalmente con un afán recaudatorio. Que le pregunto yo si entonces cuando se hacen cosas en el teatro tienen afán recaudatorio. Es decir, porque sería el mismo argumento. Llevo a un sitio cerrado, no sé si lo cobro. Es decir, ¿se puede cobrar en el teatro? Sí, se puede cobrar en el teatro, pero si se hace un espectáculo en el pabellón, no. Es decir, pregunto, es decir, en el teatro si es lícito y no es recaudatorio, pero si hago una obra tremenda en la Plaza de Toros, ¿es así? Cuando ustedes han encontrado otras vías de dárselo a otras a empresas y que sean otras empresas las que marquen el precio, ¿eso sí es lícito? Es decir, ¿qué quieren decir? Eso simplemente es un instrumento más. No sé ni siquiera ni cuándo la vamos a utilizar. Es que tengamos esa capacidad. Y si el ayuntamiento, de forma legítima, como cualquier otra empresa privada, quiere hacer un espectáculo porque quiere traer a un artista o lo que sea, en un determinado, y necesita, porque si no, no lo puede traer, que tenga que el usuario cobre como hacen en todos los pueblos, a lo mejor es que en todos los pueblos, incluidos los que gobierna su partido, tiene afán recaudatorio. Porque si usted coge y dice que váyase a la normativa de los pueblos de la zona y va a encontrar ordenanzas como esta, todas las que quieran, y redactadas de una forma similar. Debe ser que todos los equipos de gobierno, independientemente de su color, tienen ese afán recaudatorio, todos técnicamente o económicamente presentan memorias bastante vagas o bastante negativas, todos de algún modo rozan la discrecionalidad, por lo tanto están bordeando la ilegalidad. Esa presunción que de algún modo la luz hace gala, que nos viene y siempre nos retorna un argumento algo similar a ustedes solamente quieren cobrar y ustedes están fuera de la legalidad. No, eso es algo más sencillo. Es simplemente tener una herramienta para cuando se haga alguna actividad se pueda hacer de forma legal. Y que el ayuntamiento, en un momento determinado, si quiere hacer un evento cultural, cualquier espectáculo, de la índole que sea, tenga una herramienta para cobrar. No solamente en otro centro, en otro recinto, también que pueda ser acá y demás. Es decir, un elemento más, sin más. Es decir, ustedes piensan que ahora, aparte es que, como bien, salió usted la ordenanza, va a ver que es que el ayuntamiento no sacaría ni un chavo por esto. O sea, ¿qué recaudación va a haber? En muchos casos, si la situación en Zara tendríamos que llegar a foros muy, muy elevados. Es decir, el ayuntamiento aquí no sacaría ni un euro, ni uno. Entonces, no confunda a la gente. No quiere decir que nosotros traemos aquí por afán recaudatorio, porque el ayuntamiento con esto no recauda nada, simplemente lo que quiere es hacer las cosas de forma legal. Y si va a hacer algún espectáculo, si no llega ningún espectáculo, o si entendemos que no se lo va a utilizar porque no llega nada que no vaya a dejar la pena, pues no se utilizará. Pero hombre, que lo digas por afán recaudatorio, cuando el ayuntamiento en el uso de esta ordenanza no se sacaría ni un euro, es engañar o como mínimo querer proyectar en la gente una idea que no tiene nada que ver con esta ordenanza. Usted, desde que entra por esta puerta, lo que tiene que decir es que subimos tasas, que somos pum, que vamos a poner el bolsillo de la gente, y esa es su retaíla desde hace unos meses. Y va a seguir ahí, y da igual lo que hagamos. Lo que quiere que usted que resuene fuera es este equipo de gobierno va a sajar a la gente. Es lo que usted quiere que suene en la calle. Y utiliza cualquier cosa, cualquier excusa para decirlo. Incluso una ordenanza que jamás sacaría ni un euro a los vecinos. Entonces, intenta al menos que cuando nos acuse de tener afán recaudatorio sea con argumentos de peso. Gracias.
¿Algo que decir?
He escuchado en tres ocasiones la palabra cobrar. y en el ámbito administrativo la palabra cobrar es sinónimo de recaudar, casi siempre. La primera. La segunda. Si el ayuntamiento no va a obtener ningún chavo, ¿para qué pone esta ordenanza? Bueno, pues es una cuestión, o sea, usted está haciendo un esfuerzo absolutamente estéril. Tres. Mal de muchos, consuelo de tontos. A mí me da igual lo que hagan los demás. Y me da igual cómo se hagan las ordenanzas de los demás pueblos. Esta es imperfecta. Y le voy a decir por qué. Si usted sale de todo el expediente de los presupuestos, hay una parte, un documento, que habla de las bonificaciones fiscales. Es obligatorio ahora. Y dice lo que dice. Luego, si quiere, le echo un vistazo. Pues lo que dice en relación a esas bonificaciones fiscales no se parece en nada a lo que contempla. A lo que contempla esta ordenanza en el apartado artículo 5, beneficios fiscales. Dice, en aquellos espectáculos benéficos sociales, así como los desarrollados durante las fiestas locales o regionales, o cualquier otro que se pudiera considerar adecuado, dada la finalidad del mismo y su repercusión social, el ayuntamiento podrá establecer su reducción o gratuidad. Los beneficios fiscales a aplicar serán aprobados por la alcaldía a través de un informe técnico correspondiente acompañado de la propuesta del concejal del área que provenga la actividad, evento o espectáculo programado. Y ahora me dice que esto que acabo de leer no es discrecional, no es casi arbitrario, no deja en manos de la administración fuera de lo que es el marco normativo para poner y cobrar lo que quiera y lo que quiera no. ¿Dónde está el principio de seguridad jurídica? ¿Dónde está la técnica tributaria en esta ordenanza? Porque a uno le parezca que esto se cobra, pues se cobra. Y porque a otro le parezca que esto no se cobra, pues no se cobra. Esto, créame, hay que afinarlo un poquito. Porque bordea la arbitrariedad. Porque si yo le caigo bien, a lo mejor usted hace un informe diciendo que a usted no le cobro. Y si a otro le cae mal, pues a usted le cobro. Porque esto lo permite, en contra de los criterios que se establecen en el propio informe de presupuesto para establecer una bonificación. No pretendía polemizar en este tema, simplemente quería advertir de que esta ordenanza, que dudo que se aplique alguna vez, contempla aspectos que, en caso de hacer el esfuerzo y aprobarla, por lo menos creo que en estos ámbitos debería estar un poquito más concreta y no esconder bajo la idea de una ordenanza reguladora, lo que en el fondo se trata de una ordenanza fiscal. Una ordenanza fiscal que regula un precio público, que es decir, aquellas actividades que presta un ayuntamiento o una administración en régimen de no exclusividad. Nada más. No le den más vueltas. ¿Que ustedes tienen afán recaudatorio? Ya se lo digo yo, total. O sea, no tengo ninguna duda de eso. Pues acaso le quedaba alguna duda. No es que pretenda que se intuya, es que lo tiene.
Pero permítame que haga una pregunta. ¿Los espectáculos que se hacen en el teatro tienen afán recaudatorio para usted?
¿Estamos hablando del teatro?
Sí, sí, sí. Si tiene afán recaudatorio, las obras de teatro que se traen, los espectáculos que se traen al teatro, ¿para usted tiene afán recaudatorio?
No tiene,
¿sí o no?
Ni la misma naturaleza, ni la misma condición, ni el mismo contexto, ni nada.
Pero no es nada parecido. Lo mismo, pero fuera del espacio. Nosotros no hacemos cosas si nos cambian o nos caen mal, eso sería un estilo tuyo. Y lo motivado, se motivará en el informe, no se preocupe. Es decir, ya veremos si es arbitrario o no. Pero que si no le vale para el teatro, no le vale para nada más. En fin, bueno.
Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 13. Expediente 1440/2023. Autorizar la sustitución del festivo de apertura comercial autorizado 30 de junio de 2024 para los comercios en el municipio de Consuegra por el día 9 de septiembre del 2024. Le doy la palabra a secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Festejos, Comunicación, Transparencia y Atención a la Ciudadanía de fecha 20 de junio de 2024, se lleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, autorizar la habilitación para la apertura de los comercios en el municipio de Consuegra el día 9 de septiembre de 2024, en sustitución del día 30 de junio de 2024,
previamente autorizado como uno de los días hábiles para la apertura comercial en el año 2024 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Segundo, notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Tiene la palabra el concejal de Gestión.
Muy buenas noches. Como se comentó en la comisión, la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha, ASUCAN, solicita la apertura del festivo local del 9 de septiembre en horario de mañana, sustituyendo este festivo por el festivo autorizado, que es el 30 de junio. Venga, vamos a ver.
Nada
que decir.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la actividad de control. El punto 14, dar cuenta, liquidación, ejercicio 2023. Tiene la palabra Sonia, interventora.
Buenas tardes. La liquidación del ejercicio 2023 dio como resultado presupuestario la cantidad de 522.000 euros, lo que demuestra que los ingresos fueron suficientes para financiar los gastos del ejercicio. Este resultado, junto con el remanente de tesorería de ejercicios anteriores, hacen que la entidad tenga un remanente de tesorería total de 2,5 millones de euros, que será utilizado para hacer las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias, siempre que no se altere la estabilidad presupuestaria. En cuanto a las reglas fiscales suspendidas durante el ejercicio 2023, se informa que esta Administración cumplió con el objetivo de estabilidad, arrojando la misma la cantidad de 1.377.000 euros. En cuanto al destino de superávit, no se ha reactivado el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según ha acordado el Ministerio de Hacienda, y no hay obligación de destinarlo a la amortización de la deuda, pudiendo destinar este superávit la corporación a lo que considere más conveniente. Por otro lado, el municipio cumplió con el límite de la deuda, situándose la misma en un porcentaje del 22,61%. Y en cuanto a la regla de gasto, no se ha podido analizar al no haber habido aprobación de la tasa de referencia del Producto Interior Bruto sobre la que hacer los cálculos y determinar así el techo de gasto. Solo cabe indicar al respecto que se ha producido un aumento del gasto en un 1,39% respecto del ejercicio anterior. Estos datos se han trasladado al Ministerio a efectos meramente informativos, al haberse encontrado suspendidas, como ya he dicho, las reglas fiscales durante el ejercicio 2023.
No, simplemente dar la enhorabuena a la señora interventora porque ha explicado de forma muy correcta la liquidación del presupuesto y, en cuanto a las explicaciones, pues nos remitimos a lo que se ha dicho con ocasión del punto relativo a al presupuesto. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Jordán. Pasamos al punto número 15, dar cuenta de la información trimestral por parte de intervención. Tiene la palabra la interventora.
En este punto se da cuenta de los reparos número 7 a 13 realizados desde el último pleno, así como los informes emitidos en el ejercicio de la función interventora para las remesas número 42 y 56, en las cuales la fiscalización previa de las fases correspondientes de los expedientes se había omitido, procediéndose a subsanar la misma mediante resolución del órgano competente. Se da cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al primer trimestre del año 2024. La deuda viva del Ayuntamiento al final del primer trimestre son 2.443.000 euros. La estabilidad presupuestaria resulta positiva en 185.000 euros, deducida de unos ingresos corrientes de 8.961.000 euros en relación a unos gastos corrientes de 8.700.000 euros. Y en cuanto a la morosidad, no se han pagado intereses de demora en el trimestre indicado. Por lo que respecta al periodo medio de pago a proveedores, se han realizado 459 operaciones dentro del periodo legal de pago y 51 operaciones fuera del mismo, lo que hace que la ratio de las operaciones pagadas sea de 23,91 días, de las no pagadas de 266,28 y que el periodo medio de pago total al trimestre sean 45,26 días.
Pasamos al punto número 16, dar cuenta de los decretos de alcaldía del número 621 al número 902. Tiene la palabra intervención. Si quieren decir algo de los decretos.
No tenemos ninguna cuestión respecto de los decretos.
Pues pasamos al punto número 17, que se establece el turno de ruegos y preguntas.
Buenas noches. A ver, yo sí, puesto que soy miembro de una concejalía que tiene que ser menor en el ayuntamiento, una comisión, que tiene que ser menor en el ayuntamiento porque no se convoca en ninguna comisión, una concejalía como es Interior y Servicios, no ha habido ningún asunto a tratar y ningún asunto a comentar con la oposición durante estos 9 meses o meses y pico. Sí quería preguntar si se han pasado por el punto limpio, si han dado una vuelta por ahí, han visto en qué condiciones está, si tienen algún tipo de proyecto o una está en el tiempo de cuándo se va a limpiar, cuándo se va a poder limpiar. Y también me gustaría saber si tiene algún tipo de presupuesto, ha hecho algún estudio de lo que puede costar limpiar el punto limpio, que está lo mismo que verdad, nunca lo he visto así.
Buenas noches a todos. Pues en el próximo pleno, en comisión, ya te informaré del presupuesto y todo el proyecto que tenemos para limpiar el punto limpio. Muchas gracias.
Ahora después espero que así sea y que no pase como esta vez, que después de hace 2 meses y pico pues no había ningún asunto a tratar dentro de esta comisión, y espero que eso sea así y que sea lo antes posible, porque no me gustaría nada ir paseando por los caminos y encontrarme los escombros tirados porque no pueden tirar el punto limpio, encontrarme muebles abandonados, muebles tirados por el mueble viejo porque no se pueden poner el punto limpio, porque de verdad eso es lo que sucedería mucho a la imagen de nuestro pueblo. Es una cosa que sabemos cómo va, pero que no hay que llegar al punto de que esté el punto limpio como está en esta zona, en estos momentos y en estas condiciones.
Yo tenía una serie de preguntas derivadas del pleno pasado, del pleno 26 del último pleno ordinario, y quería preguntar por la misma cuestión que pregunté en su momento, por actualizar la información. Información acerca de la ejecución de la sentencia de los terrenos. ¿Cómo está el expediente de ejecución? ¿Si se ha iniciado? ¿Qué trámites se han llevado a cabo? En definitiva, el estado de tramitación de ese expediente respecto del que ya dejo solicitada, se me remita copia, por favor.
Pues visto que nos revisan los puntos y las comas, voy a recoger su pregunta y en el próximo pleno no le contestaremos.
¿Pero no me puede indicar si se ha hecho algo?
Sí, en el próximo pleno se lo indicaré.
Bien, deduzco que no. Vale, la siguiente pregunta es para...
Deduce demasiado usted.
La segunda pregunta es para la concejala de servicios. Hoy estamos en Dan. Usted dijo, le pregunté si tenía el plan listo, dijo textualmente, me comprometo a estudiarlo con los técnicos y llevarlo a las comisiones y al próximo pleno, cierro comillas. He estado mirando entre los puntos y no está. ¿Me puede decir cómo está el plan?
En el próximo pleno traeremos la
bien. También pregunté por el canon del agua que se tiene que aplicar a partir del 1 de enero seguramente. Si ya se ha hecho un estudio acerca de dos cuestiones, si el ayuntamiento va a repercutir en el recibo a los vecinos ese canon, y también si se tiene hecha una estimación de lo que le va a costar a la propia institución, al propio ayuntamiento, ese canon.
Una pregunta muy interesante, pero me puse. Perdón, en el próximo pleno le echaremos la información.
No, no es gracioso esto. ¿No?
Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta a ver si ya como camino. Nos reímos, pero no es gracioso esto.
No, no hagáis más porque te van a decir que el próximo pleno.
He visto también por ahí en uno de los decretos que pretenden desistir de uno de los planes. Uno de los talleres de empleo que ustedes nos habían solicitado y se había concedido, un RECUA. Se está iniciando, debe estar el expediente correspondiente a la hora de desistir tanto de la selección de los alumnos como el resto de los monitores y tal. Es un taller de empleo, un RECUA, que oscila entre los 200 y los 300 mil euros. No sé si alguien, no sé quién es el concejal que lleva empleo, me puede informar acerca de esta cuestión, las razones de por qué no se ha puesto en marcha el RECUAL y las razones de por las cuales se va a desistir a una cantidad bastante importante de dinero, que le digo que oscila entre los 200 y los 300 mil euros. Gracias.
Pues de la misma manera le vamos a contestar en el próximo día.
Bien. Vamos a probar otra vez. Se han interpuesto dos recursos.
Ya,
señor,
ya lleva las cinco.
Ya
creo que
está
haciendo
bastante.
Pero no han respondido a ninguna.
Hemos respondido conforme al reglamento.
Democráticamente.
Si se sigue como el reglamento indica,
voy a hacer un ruego para la señora alcaldesa para que me lo deniegue, que me permita seguir preguntando.
Acertado.
Que me va a permitir usted, ¿verdad?
Se deniega.
Muy bien, encantado de su auto. La autocracia, han dejado ustedes las cosas muy claras,
solamente para finalizar, quería decir una cosa respecto a la escuela infantil. Solamente para finalizar, quería decir una cosa respecto a la escuela infantil. Que la mejor manera de no equivocarse es hacer lo que estaban haciendo ustedes.
Que sí,
nada.
Que sí.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.